¿Cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclama mis secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar su experiencia de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y además, apoyar este glorioso y humilde programa. En este episodio voy a hablar con Simón Echavarría, fundador y actual CEO de Licitaciones Inteligentes, empresa de Costa Rica que acompaña a empresas privadas a aumentar sus ventas ganando licitaciones públicas. Lo invitamos para conversar sobre Customer Experience en la postventa. ¿La relación termina luego de vender o recién empieza? ¿Cómo sostenemos el vínculo luego de concretar una venta? ¿Qué es importante decir y no decir una vez que esta venta se cerró? ¿Y cómo es la experiencia de nuestros clientes? Bienvenido, Simón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nico? Mucho gusto, placer.
Bien. Aclarar para el público que con Simón nos conocimos en Startup Chile hace ya muchos años y somos grandes amigos. Bueno, yo ya te presenté. Ahora contame qué es Licitaciones Inteligentes, a quiénes ayudan y quién sos vos en el mundo del Customer Care.
En Licitaciones Inteligentes, nosotros acompañamos a empresas a aumentar sus ventas con el Estado. Eso es a lo que nos dedicamos. Vamos para 7 años de estar trabajando y hemos hecho muchos pivots. Comenzamos con un software as a service de inteligencia de negocios y en lo que nos consolidamos ya para Latinoamérica es como una empresa de consultoría en licitaciones. Un poco así de lo que hacemos.
Genial. Y contame un poco cómo ha sido tu experiencia en el Customer Care en estos años con tus clientes, que si entiendo bien son empresas que le quieren vender al Estado, ¿no? Y que para venderle al Estado tienen que ganar estas licitaciones.
Correcto. Son empresas, yo tengo dos grandes segmentos. Son empresas que ya le venden al Estado, y quieren aumentar sus resultados porque han tenido diferentes experiencias, no ganan lo suficiente, se les fue la persona de licitaciones y no saben cómo seguir haciéndolo por su cuenta o nada más quieren mejores resultados, o empresas que quieren venderle pues, al cliente más grande de la economía, que es el Estado, y sobre todo lo hacen mucho por estabilidad, por credibilidad y por crecimiento. Esos son un poco los beneficios que ellos más nos trasladan a nosotros para venderle al Estado. Ese sería un poco del los segmentos.
Genial. ¿Y cómo se pone un cliente cuando le tiene que vender al Estado y no gana la licitación?
Es muy duro. La verdad es que la licitación es lo atractivo. A nadie le gusta. No es de los temas menos sexys del mundo. Pero es un medio para un fin. A ver, la mayoría de empresarios lo que quieren es tener estabilidad. Esto es así. Muchos me lo dicen como yo quiero, Simón, que de mi planilla, la mitad de la planilla la pueda mantener con contratos del Estado al año. Entonces, cuando un cliente no le renuevan una licitación o por la pandemia se contrajo el sector privado y quiere un poco más de estabilidad, es que nos llama a nosotros. Digamos, nos dice, ok, necesito ayuda, quiero subir mis resultados, no me están dando los números, ¿qué podemos hacer?
Tremendo. Bueno, también podemos ahí preguntar cómo es el estado del cliente, de lo que se pueda contar, ¿no? Pero ahí la postventa debe ser compleja en una licitación donde ya está todo escrito.
Sí. A ver, primero que todo, el Estado es el cliente más grande de cualquier economía. Es un monstruo. Compra, digamos, en Costa Rica tiene 5 millones de clientes, por así decirlo. Somos 5 millones de habitantes. Y lo que se tiene que entender del Estado es que está en una situación muy difícil en que son fondos públicos, entonces todo es tiene reglas, burocracia, es bien complejo. Y las personas que compran en las instituciones no son expertos, no pueden ser expertos en todo lo que compran. Pensar en la proveeduría de una universidad. Tiene que comprar mantenimiento. Edificios, tienen que comprar herramientas de laboratorio, tienen que comprar computadoras. Las personas de esa proveeduría, o a veces la persona de esa proveeduría, no es una experta, no tiene ni idea de qué está pasando. O sea, no tiene que preguntarle a alguien del sector privado. Y ahí es donde se construyen muchas relaciones, más que todo de confianza. Es que la corrupción no existe, pero en muchos casos es a quién le pregunto. Si yo soy el de proveeduría de una universidad y me sale una compra de materiales o de herramientas de laboratorio que están en pulgadas las especificaciones en inglés, ¿a quién le pregunto cuál es la garantía de un producto de estos? Entonces, ahí es donde se va dando mucho la relación.
Increíble, un comprador, el mayor comprador de todos y a veces no el más experto y con el tiempo y el presupuesto en contra. Y ahora decime, solemos empezar el podcast con la misma pregunta para todos los invitados. ¿Cómo definirías Customer Care y cómo lo aplicás en tu día a día? Así muy cortito, como así lo primero que se te viene a la mente, ¿cómo lo definirías?
Para mí, hoy es agregarles valor. Para mí, Customer Care es ser la empresa que más valor les pueda agregar en mi industria. Porque lo intenté por muchas otras formas. Intenté agregarles features al software. Intenté darles más capacitaciones. Intenté muchas cosas. Y hoy es, y agregar valor me refiero a resolver sus problemas. Si yo resuelvo mejor sus problemas o más problemas que nadie, o me adelanto sus problemas, van a seguir conmigo.
Total, total, total. Porque es muy loco, pero tu trabajo es cuidar la relación de tus clientes con su cliente, que es el Estado.
Correcto. Y no podemos hacerlo por ellos, digamos, que puede ser frustrante a veces.
Ah, total, claro. Vos sabés qué botón hay que apretar, pero tenés que vivir con el que apretan ellos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y decime un poquito, ya definimos quién es tu cliente objetivo, ya definimos en qué problemáticas los ayudas y los asesoras, que principalmente son las licitaciones, cómo ganarlas o cómo no perderlas. ¿Con qué palabra o concepto definirías el motivo por el cual eligen tu empresa y no otras? ¿Por qué licitaciones inteligentes? ¿Qué valor agregado tienen con el customer care que hacen ustedes?
Para mí sería predictibilidad. Nosotros creamos una metodología numérica de cómo ganar licitaciones. O sea, tenemos un proceso básicamente de método científico metido a licitaciones, donde es prueba y error. O sea, como que, dar un ejemplo, hay algunos parámetros que definen mucho las licitaciones. El 80% de las empresas inscritas para venderle al Estado no ganan ni una licitación al año. Y de las que ganan, en promedio ganan una de cada 10. Entonces, nuestra propuesta de valor es en 6 meses que termines ganando 3 de cada 10. Y eso lo hacemos matemático, es un tema de volumen. O sea, como cómo hacemos, qué tenemos que mejorar para que eso llegue y después de 6 años lo logramos. Entonces, eso es lo que a mí me da. Después nos tomó 6 años pulir ese modelo.
Tremendo. No, escuchamos una propuesta de valor tremenda. O sea, y decime una cosa, una vez que vos le lográs vender a un cliente, que yo sé que también sos muy matemático para venderle a tus clientes, ¿cómo es la relación después? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Y cómo hacen un plan de seguimiento para esta postventa? ¿Y qué le recomendás a tus clientes con el Estado también? Te hago la doble pregunta, ¿qué haces y qué recomendás hacer?
Para mí el paso número uno es anticipar. Bueno, lo más importante para mí es aprender de cada experiencia. O sea, como que, a ver, si le vendes a 10 clientes nuevos todos los meses, ¿cómo los vas a tratar como si fuera la primera vez? O sea, como que aprendiste de los 10 del mes pasado y del mes pasado y del mes pasado. Entonces, esa mejora continua anticipándose es la clave. O sea, ya sabemos que el cliente, nosotros vendemos un proceso de acompañamiento de 24 sesiones en 6 meses, una sesión por semana. Entonces, ya sabemos que en la primera sesión hacemos un diagnóstico y onboarding a todo el equipo que no estuvo involucrado en el proceso de decisión. En la segunda sesión los capacitamos con las diferentes herramientas y de ahí vamos, tenemos el primer mes ya muy mapeado y de ahí en adelante va según la necesidad del cliente. Entonces, lo mismo que le digo al cliente, si usted gana un contrato, ese contrato 2 meses antes de que se venza, 3 meses antes de que se venza, la persona de proveeduría va a tomar la decisión si se lo renueva o no. Entonces, 6 meses antes póngase en contacto, 3 meses antes vuelva a mandar un mensajito, 2 meses antes la decisión está tomada. Entonces, anticípese.
Entonces, si yo soy una empresa que le vende al Estado y sé que este contrato se puede terminar en 6 meses, este es el momento de empezar a refrescar un poquito la relación, ¿no?
Exacto, o sea, como cómo nos aseguramos, porque es una licitación que ya ganaste, ¿cómo hacemos de que te la ganes de nuevo? Esas son como las manzanas más bajas que nadie se quiere comer porque todo el mundo va por una nueva licitación y yo es no, o sea, como ¿qué contratos tenés activos? Vamos a ir sistemáticamente poniendo recordatorios según las fechas para que 6 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses antes estés hablando con ellos para que te hagan la prórroga, la extensión, como sea que le llamen en el país.
Tremendo, tremendo, hablamos de postventa y hablamos de renovación, mirá qué importante tomar la renovación a tiempo. A mí me pasa, muchos proveedores me llaman el día anterior que se vence el contrato y me dicen, hola, ¿cómo estás?
Yo digo, ya sé por qué me estás llamando.
Pero sí, es verdad, las cosas con tiempo se hacen mejor. Y bueno, y decime una cosa, hablemos de momentos complicados, ¿no? Cuando los clientes no están satisfechos con el servicio. ¿Cómo te sucede hoy que te reclamen con un servicio? ¿Y cuáles son las fallas más frecuentes y cómo las has sabido trabajar, no?
Sí, para mí lo más importante es no esperar al cliente a que reviente, sino tener mecanismos para que él se comunique con vos. Entonces, nosotros comenzamos a implementar hace unos meses un Net Promoter Score, que es una encuesta muy sencilla de menos de 5 minutos que enviamos todos los meses y las consultoras tienen que responder y monitoreamos cuántos clientes responden, la satisfacción de la respuesta. Son dos cosas. Entonces, dale un espacio para que él se ventile y no que sea que se ventile cuando ya se reviente, digamos, porque lo lleva pensando 2 meses. Entonces, para mí eso es muy importante. Y también tenemos reuniones de resultados una vez al mes con gerencia. Entonces, a veces en el equipo de mis clientes lo lleva un equipo de ventas o de operaciones, pero una vez al mes buscamos que venga gerencia para ver los resultados del mes y manejar expectativas. Mucho para mí el problema es cuando él pensaba una cosa y nosotros pensábamos otra. Entonces, ese desfase de expectativas es, pero ustedes no me iban a hacer tal cosa. Y es, no, mira, nosotros te ayudamos y te enseñamos a que vos lo hagas, no lo hacemos por vos.
¿Y cómo manejan las expectativas de los clientes? Porque ahí es donde suele fallar.
Siendo explícitos, así como determinamos, ponemos una meta SMART, así como específica, medible, alcanzable, relevante y temporal.
Muy bien, de memoria.
Sí, porque se lo repito a mi equipo en cada sesión, es como, ¿esto es SMART? Y es como, uy, no, esto no es SMART, ok, vuelva. Entonces tenemos que hacer algo bien concreto, bien específico, y nos ha servido mucho como ejemplos más visuales. La gente tiene como lapsos de atención cada vez más corta, entonces hemos hecho como imágenes concretas de, así es como lo hacemos. Te acompañamos en el proceso y te enseñamos, vos lo ejecutas. No importa cuántas veces lo repetíamos, la gente no lo volvía a preguntar. Entonces agarramos esa imagen bien explícita y la pusimos en todas partes. Es como, nosotros te enseñamos y te ayudamos y vos lo ejecutas. Así funcionamos.
Rescato algo muy relevante que dijiste, que cuando se mide el Net Promoter Score, no solo es el resultado, sino también uno tiene que medir la gente que no respondió. La gente que no respondió no es un signo de interrogación, es un -1. Está bien, porque ni siquiera te están pescando los correos. Entonces, veo que claramente tenés una cultura de acompañamiento, sabés que hay que anticiparse a las cosas y sabés que también hay 2 miradas diferentes en el equipo de tu cliente. Justamente la del equipo operativo y la de la gerencia, y hay que un poco que aunar las 2 miradas y preguntar por los 2 lados para saber si todos están conformes. Ahora decime, si tuvieras que elegir 3 aptitudes claves para mejorar la experiencia de tu cliente, ¿cuáles serían? ¿Pueden ser 3 aptitudes de tu equipo o 3 aptitudes a tener al momento de gestionar un cliente? Te doy esas 2 opciones, capacidades o maneras de ser.
Es que tengo muchos perfiles, estoy pensando en mis consultoras, digamos, que cada una tiene como sus fortalezas. Una es atención al detalle, la otra le ha servido mucho la empatía, como que se pone en la camisa con el cliente. De hecho, a mi equipo normalmente tengo que retenerlo mucho porque se desvive, digamos. Es como, pero no le contestes a las 8 de la noche, lo estás mal acostumbrando. Y me dice, pero es que yo puedo contestar. Y yo, no, o sea, no. No, porque si mañana no, hoy puedes, y si mañana no le contestas, se va a enojar porque ya lo esperaba de vos. Entonces, ojo, digamos, son muy empáticas, son muy buenas, pero a veces me toca frenarlas más bien un poco. Y por último, la asertividad. A veces voy a reuniones donde lo que hacía falta era decir, mira, pero es que esto no está funcionando porque ustedes esto o porque nosotros esto, pero como que me, es importante. De hecho, tengo una consultora que no le responden mucho las encuestas, pero le renuevan muy bien, digamos, esto. O sea, es súper asertiva y es decisiva y lo hace súper bien. Entonces tengo diferentes consultoras con diferentes capacidades y les ha funcionado por varios ángulos. No hay una sola receta, pero creo que un método que les dé acompañamiento y estructura es la base, digamos. O sea, todas siguen lo mismo a su propia forma.
Me gusta porque nombraste 3, las voy a repetir para el oyente. La primera es la atención al detalle. Qué importante cuando un mail está bien escrito. Qué importante cuando una presentación está bien rematada. La segunda es un poquito más difícil de lograr, que es la empatía. Acá tengo una repregunta. ¿Crees que se puede desarrollar la empatía? ¿O la gente la trae o no la trae? ¿Y si se puede desarrollar, cómo?
Sí, yo creo que se puede desarrollar al tratar de transmitirle como de entre personas, o sea, explicarles como personas lo angustiante que es montar una licitación a ciegas, la presión que uno tiene de tratar de ganar un contrato, no sabes cómo lo haces, la presión de los resultados, de lo que quieres. O sea, como yo cuando le explico a gente que nunca ha hecho licitaciones sobre cómo es el proceso, empatizan un poco más. Pero la mejor forma para mí es poner a mi equipo, a todo mi equipo, a transcribir los testimonios en video de nuestros clientes para que ellos vean el efecto de lo que hacen y lo que hacemos como empresa. Eso es eso, o sea, como bienvenido a la empresa, escuche estos 25 videos y transcríbalos, digamos, y cuénteme qué le pareció, qué rescata. Eso es como, ese es el bienvenido a la empresa 101 en licitaciones inteligentes.
Muy, muy bueno, muy bueno. Yo tenía un caso de una persona que le costaba entender lo que era responder a tiempo y demás, y yo le dije, yo te voy a responder a vos a la velocidad que vos le respondas a nuestros clientes. Entonces le hice ese espejo, está bien, con la misma tasa de respuesta, y claro, y se dio cuenta cuando pasaba 2 días y yo no le respondía, decía, Ah, claro, así se siente el cliente. Y después nombraste la asertividad, que para aquellos que sabemos lo que es fácil, pero ¿cómo definirías un ejemplo de ser asertivo y no asertivo con un cliente?
Claro, cuando un cliente llega y te dice, pero es que no me he ido bien, yo tengo los resultados que quiero, porque aquí y allá, y comienza a dar vueltas, y uno como que la papacha, no, asertividad es decirle, bueno, don Carlos, venga, veamos los números. Ok, le enviamos 25 licitaciones la última semana, de las cuales, en los últimos 4 días, de los cuales en un día abrió las licitaciones y en 3 días no. ¿Le parece que así se va a enterar a tiempo de las oportunidades? Y es como, o sea, como que no le demos vueltas, vayamos al punto, o sea, puede ser nosotros el problema, puede ser, mira, sí, tenés razón, pero, o sea, como dónde realmente está el problema, o sea, como llegar en vez de darle vueltas de si vos hiciste, no hiciste, es como que aquí tenemos las métricas, aquí te enviamos tantas oportunidades, abriste tantas, le diste clic a tantas, o sea, como dónde se cayó la bola.
Y decime una cosa, ahora hablamos mucho del humano, de cómo son las personas, ¿qué rol vos pensás que van a cumplir las herramientas inteligentes estas que usamos todos los días, el software y la tecnología en las empresas del futuro? ¿Cómo lo ves vos? ¿50-50? ¿60-40? ¿Cuánto es la herramienta? ¿Cuánto la persona?
Ah, no sabría porcentualmente, pero yo tengo toda la fe y ahí es donde están mis fichas en ZTZ es haceme la carpintería, men, déjame yo hago la relación con el cliente, o sea, como toda la carpintería por todos los dioses háganlo ustedes, digamos, o sea, como mil y una vez, y no sé qué porcentaje es, pero mi propuesta valor no es hacer carpintería, digamos, 100%, es agarrar eso y trabajar ahora sí con el cliente ya que la carpintería, digamos, está hecha.
Muy bueno, muy bueno. Y ahora decime, ¿cuál fue tu principal desafío relacionado con Customer Experience y cómo lo solucionaste? Vos que sos bueno para las historias, debes tener alguna. Imagino que te avisaron antes de venir. ¿Cuál es esa experiencia que recordás con un cliente?
Más que una experiencia, para mí fue un problema filosófico. Yo quería montar un software as a service para ser un ama digital por el mundo. Y resultó que lo que las empresas necesitaban eran consultoría. Y yo, pero yo no quiero consultoría. Eso es operativo, digamos. Y yo no quiero 20 personas. Bueno, somos 18 ya. O sea, como que... Entonces fue ese primer paso filosófico de decir lo que el mercado realmente necesita es un acompañamiento paso a paso. Porque yo antes le daba la inteligencia y las alertas a mis clientes. Y ellos me decían, excelente, Simón. ¿Y cómo monto una licitación? Y yo, man, que eso no es lo mío, pero si eso es lo que el mercado necesita, démosle, o sea, yo lo hago, ya, ¿qué va? Voy a armar un equipo de consultoras, voy a hacer el mejor modelo de cómo se le vende al Estado en Latinoamérica, porque eso es lo que el mercado necesita, no lo que yo quiero.
Sí, recordemos que Licitaciones Inteligentes hoy apoya empresas en toda Latinoamérica. Y decime una cosa, imaginemos como todo emprendedor que esté nuestro sueño, que tenés presupuesto y recursos infinitos, ¿cuál sería la milla extra que te gustaría implementar para mejorar el servicio tus clientes? Si el dinero y el equipo no fuera problema, ¿qué más harías? ¿Qué más le agregarías en un mundo ideal?
No, y lo estamos, digamos, yo ya tengo un roadmap de construcción que me tomará 5 años, pero por ejemplo, entonces me encantaría, algunos clientes tienen que contactar en instituciones, entonces me encantaría yo armar la base de contactos de las instituciones de cada país, y ya, porque ya tenemos los scripts de los mensajes, de cómo debería ser todo, entonces dices que Simón, tengo que meterme a la página de fuerzas públicas o lo que sea, y de las fuerzas armadas allá en Chile y sacar uno por uno, o sea, me encantaría yo dárselos, por ejemplo, pero yo tengo un roadmap, con suficiente paciencia se puede lograr, me parece a mí, y ya lo he dicho, yo lo estoy apuntando a eso. Me encantaría tener matrices con todas las preguntas de cómo cambian entre países. Ah, es que en Chile se le llama una forma y en Argentina se le llama de otra, y lo estamos armando, digamos, lo armamos una vez cada 15 días esa matriz, pero vamos mal lento. Pero eso, como llegar y decirte, vea, o sea, lo que usted está viviendo hoy aquí es muy parecido a lo que, porque esto es muy interesante. Una vez que le aprendes a vender al Estado en Chile, le puedes vender al Estado en México, le puedes vender al Estado en Colombia, le puedes vender al Estado en diferentes países. Entonces, una matriz para entender los pequeños cambios y que puedas apalancar ese conocimiento en varios países, me babeo por eso.
Muy buena. Muy buena, increíble, la verdad. Solo un experto puede soñar con eso. Bueno, ahora hablando de los sueños, de lo onírico y del inconsciente, te invito a que pasemos al diván. No sé si alguna vez hiciste terapia, tal vez sea tu primera vez. Pero tengo dos preguntitas muy freudianas para hacerte. La primera es, ¿cómo te hace sentir que tus clientes te reclamen cosas? ¿Y cuál es tu primera sensación? ¿Ah? ¿Y cuál viene después? Que es la que uno muestra, ¿no? Pero ¿cuál es la primera también para humanizar? Entonces, ¿cómo te sentís cuando te reclaman? ¿Cuál es tu primera y tu segunda sensación?
La primera me irrita, siempre me irrita, es como, ¿esto por qué no está? ¿Esto por qué no está documentado? O sea, es que a mí lo que me molesta es esto. Yo estoy atendiendo 70 clientes en paralelo, digamos, con un equipo de 7, 8 personas. Entonces yo digo, si a mí me sale un reclamo, probablemente es algo que ya nos pasó. ¿Esto por qué no está documentado? O sea, como, ¿por qué esto? ¿Por qué es la primera vez que nos encontramos con algo? Yo iría a encontrarme con algo nuevo como una vez cada 3 meses. Pero el 80% de lo que nos pregunta un cliente ya en algún momento nos pasó. Entonces, primero me irrita, digamos, es como, ¿qué molesto? ¿Esto por qué no está? Y ahora lo siguiente que digo es, ¿cómo me aseguro que esto no vuelva a pasar? Digamos, o sea, como que no está haciendo, no lo documentamos bien o qué está pasando. Entonces, como resolvámoslo y lo va a resolver. Y si me toca involucrar yo, me involucro yo. Nuevamente ya no tanto, por hecho tengo muy buen equipo, tengo coordinadora. La verdad es que son lo máximo mi equipo. Yo me meto como en menos del 5% de los casos del día a día me llegan a mí. Yo me entero por morbo, digamos, pero realmente casi nunca me involucro. Y ahora es, ok, ¿cómo me aseguro que esto no le vuelva a pasar ni a mis consultoras ni a mis clientes? Como, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde lo documento? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Pero sí, esas son como las dos primeras. Primero es irritación y después es como una energía ya de, ok, ¿cómo me aseguro de que no vuelva a suceder? Porque si nos pasó hoy, le va a pasar a una consultora nueva en un año, digamos. Entonces, tengo que asegurarme que eso no vuelva a pasar.
Me gusta, sí. Yo siempre digo, si no saben dónde anotarlo, aunque sea envíen un mail, para cuando tengamos tiempo de encargarnos de esto, poder volver al correo, ¿no? O sea, pero dejen la emoción fuera del correo, porque si no la gente se irrita. Y si tuvieras que elegir ahora del otro lado del escritorio una palabra para describir tu ánimo a la hora de reclamar alguna empresa o servicio que no cumplió, ¿cuál sería? ¿Cómo sos cuando compras algo y no funciona? ¿Cómo sos cuando vas a un hotel y no era como esperabas? ¿Cómo es Simón? ¿Se enoja? ¿No se enoja?
No, yo me irrito. me irrito porque así como... El problema es que yo soy muy autoexigente conmigo mismo y a veces cometo el error que proyecto eso en otras personas y no todo el mundo es así. Entonces yo a veces tengo que mantener mucho, mucho la calma, digamos. Para mí depende de dónde se origine el error, digamos. Si es falta de conocimiento, como esto nunca nos había pasado, yo digo, bueno, sí, ¿qué vas a hacer? O sea, todo bien. Si es así como cuando se nota que es como falta de ganas o falta de hacer tu trabajo, eso me irrita más. O sea, es como, pero ¿qué culpa tengo yo que a vos no te guste tu trabajo? O sea, como, ¿qué tengo yo que ver con esto? Entonces, como que a veces pierdo un poco la paciencia con esos temas.
Te voy a confesar algo, ya que todavía no tengo mi licencia de psicólogo, puedo romper el secreto profesional. Todos los invitados respondieron lo mismo, que son muy exigentes, entonces se irritan mucho. Y es verdad, uno cuando es cliente, la exigencia yo creo que va al 2, más cuando ya pagó y las cosas no funcionan. Pero bueno, salgamos del diván y ahora te llevo a un laboratorio de innovación, como cuando nos conocimos ahí en Startup Chile. Me saco la bata de doctor y me pongo la bata de experimentador. Decime, ¿qué componentes hacen a la felicidad de un equipo interno? Porque siempre hablamos de la felicidad de los clientes, pero para atenderlos bien tenemos que tener un equipo contento. ¿Cuáles son las 3 cosas que para vos hacen a la felicidad de un equipo?
Para mí es claridad. Tiene que ser súper, súper claro, digamos, y simple. O sea, como tu objetivo es este. Tu objetivo con el cliente es este. No es este, no es este, no es este. Tu objetivo es este. No es responderle en 24 horas. No, tienes que ser muy, muy, muy concreto en cuál es el objetivo de la persona que le da la cara al cliente. Porque uno no puede hacer feliz al 100% de las personas y no siempre se puede quedar bien. Entonces hay que saber para qué vamos a quedar bien. En nuestro caso es muy sencillo. En los 6 meses que tenemos, queremos que nuestros clientes participen. Eso es todo. No podemos asegurar que ganen porque depende de la empresa, de su posicionamiento, todo. Pero nuestra meta específica es que un cliente participe en licitaciones. Porque ya es un juego de números. Entonces, para mí, para que el equipo interno esté feliz, necesita claridad. Y esto es utópico, pero entre más simple sea, mejor. Digamos, eso es como los elementos. O sea, como mira, o sea, sencilla, tener 24 sesiones con él, 1 hora a la semana, a la misma hora, el mismo canal. Ya, ese es tu vehículo, digamos. Puedes enviarle correos, puedes hablar por WhatsApp, pero tu vehículo número uno es esa hora a la semana donde nos sentamos uno a uno a trabajar con los clientes codo a codo para que llegue a su resultado.
O sea, soy directo con lo que digo, soy simple al momento de decirlo. Y algo de la cultura del equipo, ¿qué haces con los mala onda?
¿Los trabajás o los invitas a retirarse?
A ver, es que el mismo sistema, yo casi nunca he tenido que despedir gente, pero sí, la gente se va por el ritmo al que manejamos. O sea, nosotros, así como cultura de empresa, es mejora continua. Si en algún momento pensaste que esto iba a estar perfecto, digamos, estás en la empresa que no, es porque siempre vamos a estar buscando hacerlo mejor, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mejor. Entonces, ese ritmo agota a las personas, no es para todo el mundo, es como, mira, aquí vienes a crecer, no vienes a tener estabilidad, no, aquí vienes a crecer. En tu paso por la empresa, lo que yo busco es que crezcamos juntos. Si eso te interesa, buenísimo, digamos, y si no, creo que no es. Entonces, con el mismo proceso, el mismo ritmo que llevamos como empresa y como cultura, hemos consolidado relaciones muy bonitas. Tengo un equipo que me encanta, digamos, fascina trabajar con ellas, que la mayoría son mujeres, pero sí, el mismo peso de la dinámica cada ciertos meses a alguien que dice, no, esto me doy cuenta que no es para mí, y está bien, digamos, no hay ningún problema, o sea, no es personal, o sea, nunca... No.
Está perfecto que la gente rote.
Sí, mientras tengamos ese core team, ese inner circle que manejo, digamos, con personas que se alinean muy bien con mi empresa, entonces tengo como ciertas personas que ya nos hemos consolidado por lo menos 1 o 2 años de estar juntos, hasta 5, que tenemos algunas personas ya bastante tiempo, y es, mira, aquí vamos lejos, y el camino que sabemos para llegar allá es mejorando constantemente día a día, semana a semana, es una frecuencia diaria. Entonces, ese mismo ritmo hace que alguna gente se quede, alguna gente no, y está bien.
Está muy bien. Y decime, te voy a cambiar esta pregunta. ¿Cuál le diste la vuelta al mundo? ¿Cuál fue tu mejor y tu peor experiencia? O tu mejor o tu peor. O si tenés las dos, como cliente. Porque has viajado mucho. ¿Querés contar por dónde estuviste?
Sí, claro. Bueno, a mí, yo monté la empresa para ser nómada digital, entonces a mí el viajar me parece top 3 experiencias de la vida, digamos. Entonces, he vivido en más de 5 países, he viajado, seguro más de 20, una cosa así. Mochileado, me he quedado en casas de personas, o sea, yo he pedido posada y me he quedado en casas de personas. Que esas son, creo que yo, las mejores experiencias que he tenido, porque es con la gente, ¿sabes? No había barrera, era al recibir un extraño en tu sofá, que era Couchsurfing en ese momento, la red social que usábamos para eso, y no había plata en medio, esto es como de amor, o sea, como de un viajero a otro, vení, quédate conmigo, y yo, después de que viví eso en Europa, hospedé más de 25 personas aquí en Costa Rica, sobre todo en las épocas de invierno, digamos, entonces todo el mundo venía hacia el trópico y yo recibí todo tipo de gente en el sofá. De lo más bonito que viví para mí es compartir no la arquitectura, la comida, sino como la cultura, como sentarse con mis hosts, que eran de Múnich, que me dieron desayuno de Bavaria y era con cerveza y salchicha, y yo la cerveza no tomaba en ese momento y la salchicha me parecía un desayuno muy nutritivo, pero fue así toda una experiencia como muy distinta. Entonces, como compartir como la idiosincrasia con la gente me parece lo más bonito en cualquier parte del mundo, digamos. Me pasó en Cuba, me pasó todo lado. Eso creo que es lo más lindo de todo, como entender dónde uno es distinto y dónde uno es parecido. Eso me parece hermoso, digamos. Como, mira, este alemán piensa lo mismo que yo con respecto, no sé, a la educación superior. O en Startup Chile conocí, en mi segundo día Startup Chile, conocí a una muchacha de Estados Unidos que tenía implementada la misma, estaba pensando la misma táctica de ventas B2B que a mí se me había ocurrido. Nos pusimos a hablar en una fiesta, digamos, habiendo llegado, y yo no puedo creer que otra persona, digamos, en otro país llegáramos al mismo punto. Estamos hablando de los dos queríamos hacer exactamente lo mismo. Entonces, me gustó mucho llegar a Startup Chile. Creo que es de mejores experiencias de viaje porque sentí que estaba en mi charco, digamos, por primera vez en la vida. Entonces, eso fue como de lo más bonito, sentir que estaba con gente que me entendía. Creo que eso es como algo que me ha hecho mucha falta y creo que eso lo tuve en Startup Chile. Entonces, mi mejor experiencia, así como es llegar y que te entienda. Bueno, esto es bueno. Y para cerrar con eso, en Startup Chile, cuando estamos ahí, llegó el banco a nuestra oficina a abrirnos las cuentas. Esa es la mejor experiencia, una de las mejores experiencias que he tenido. O sea, que llegue el banco a abrirte la cuenta en tu oficina, que te mandaron ejecutivos ahí, nos enfilaron, en vez de nosotros ir a hacer fila al banco. ¡Qué belleza! Eso no tiene palabras, digamos.
A mí me pasó con el registro civil, vinieron a hacernos la foto y el carné, y estuvo para el día siguiente, lo pasamos a buscar por una oficina y dije, hablando del Estado, hablemos bien del Estado, dije, Dios mío, esto es increíble, o sea, no. Y también nos pasaba que yo, por ejemplo, venía de Argentina, los trámites me parecían mucho más cortos acá en Chile, pero para los europeos se les hacía raro tener que ir a hacer un trámite a la oficina del gobierno y se preguntaban por qué no era online. Entonces me causaba mucha gracia la experiencia de cliente que tenía yo, que venía de un lugar más lento, esto me parecía fantástico, y para el europeo que venía de un lugar más rápido, esto le parecía muy lento. Entonces siempre hay que entender que cada mercado funciona diferente. Y ahora, para ir cerrando, tenemos la palabra mágica. cuál es como tu palabra mágica al momento del Customer Care. No puede ser Net Promote Score, no puede ser KPI porque ya está en otro capítulo. Entonces decime, ¿con cuál te quedas para explicar?
Valor.
Eso, ¿qué es agregar valor? Porque yo creo que es el consejo más dado y menos entendido de toda la República Mundial. ¿Qué es agregarle valor a un cliente?
Para mí, agregarle valor a un cliente es resolver y anticiparme para resolver sus problemas. Eso es todo, digamos. O sea, como yo lo sentí en mis clientes, la primera vez que un cliente llegó y me dijo, Simón, lo llevamos por un proceso. Y él dijo, bueno, pero es que ahora falta tal cosa. Y le pasamos una guía de cómo inscribirse en esa plataforma. Y es, y él dijo, pero me leyeron la mente. O sea, como hubo una sensación ahí que hizo clic, que yo dije, yo quiero que todos mis clientes sientan así, porque este cliente le pasamos un proceso, después tiene que inscribirse en una plataforma y pulir un perfil. Y para las dos le pasamos una guía paso a paso de cómo se hacía. Y es como, yo recuerdo así como cuando se sobresaltó y dijo, pero me están leyendo la mente, digamos, ¿qué voy a preguntar después? Me decía él y yo, ah, no sé, yo tengo como 50 guías, usted me dice qué quiere preguntar. Entonces, para mí es resolver y anticiparme para resolver los problemas de mis clientes. Si yo resuelvo de forma más rápida y de forma más sencilla la mayor cantidad de problemas para mis clientes y los sigo haciendo, digamos, si siempre estoy un paso adelante de sus problemas, creo que se van a quedar conmigo años. Tengo algunos clientes que llevamos como 4 años, entonces sí veo, digamos, esa línea por ahí. Para mí es resolver problemas, básicamente.
Total, total. Y es súper importante también para aquel que esté tratando de vender. Primero hay que agregar valor para que se genere una confianza, se entienda una relación, y después sobre esa confianza y ese puente se pueda hacer una venta. Y lo mismo cuando se está resolviendo un reclamo, es una gran oportunidad para decir, ah, bueno, te resolví esto, también quizás después vas a necesitar esto otro y ya te lo estoy mandando adjunto. Muchas veces respondemos con un link a un reclamo, pero no explicamos cómo entrar ese link y cómo completar el formulario que aparece. Así que cuidado con eso, estrella del Customer Care que estás escuchando. Bueno, ahora sí, para cerrar, ¿cuál es tu recomendación para nuestros oyentes? ¿Qué libro, podcast, película, curso, canal, cuenta a seguir nos querés recomendar?
Sí, a mí me sirvió mucho bastante información que tenían en el Academy HubSpot. Yo tengo un CRM en HubSpot y el Academy HubSpot tiene algunas de las mejores guías de servicio al cliente que yo he visto, digamos. Son sencillas, son videos, son rápidas. Yo ahí me formé mucho, pero como que sí, lo que más les recomiendo es eso. Como hay una pregunta que a mí me hicieron un día y me dolió, que fue como, si vos mismo estuvieras comprando este servicio, ¿estarías satisfecho? Y yo, ¿cómo hago que este servicio supere mis propios estándares, digamos? Entonces, porque como te digo, soy bien exigente. Entonces, esa fue una pregunta que me dolió. Pues yo dije, no, yo no estaría satisfecho. O sea, ¿qué tengo que hacer para cambiar eso? Pero esa
sí, sí, tremendo. Hay una escena de X-Men donde Magneto va caminando y se le van poniendo las baldosas adelante, así en el aire. Yo creo que esa es la experiencia del cliente. Uno tiene que ser el que le va poniendo las baldosas al cliente mientras va caminando en el aire, ¿no? Y un libro para la vida, tú que has vivido tanto, algún libro que te haya cambiado la vida, Tony Robbins, algo por el estilo.
Ah, hay uno muy sencillo que me parece súper bueno, que es muy simple y muy bonito, que es Los Cuatro Acuerdos de la Cultura Tolteca. Es un libro de culturas, digamos, aborígenes mexicanas. Muy sencillo, Cuatro Acuerdos como para la vida. Ese me pareció, se llama Los Cuatro Acuerdos. Súper, súper bueno, al grano, cosas muy puntuales. Ese me pareció sencillo, bonito y aplicable. Me lo regaló mi papá. Ese me pareció como demasiado bueno, la verdad.
Me encantó. Ahí le pasamos el capítulo a tu papá para que sepa que lo nombraste. Y mejoramos ese regalo de Navidad por venir. Bueno, muchas gracias, Simón. Antes de despedirnos, me gustaría que le cuentes a la gente cómo se puede contactar con Licitaciones Inteligentes, porque ahora hay mucha gente que le quiere vender al Estado después de este capítulo, ya que sabe cómo cuidarlo. ¿Por dónde te deberíamos contactar?
Tenemos página web, www.licitacionesinteligentes.com. Esa es, siempre es buena. Y si quieren algo ya más puntual o traerlo directamente conmigo, es simon@licitacionesinteligentes.com.
Esto fue Simón Echavarría. Muchas gracias por estar con nosotros, Simón.
Claro, a ustedes por tenerme. Muchos éxitos.
Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai.
Eso sí, no aceptamos reclamos.
Soy Nicolás Reclamos Vilela y agradezco a Delphi Seoane, Salva Luca y Orne Pugliese en el equipo de producción y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame Secretos de Customer Experience.